Bueno, bienvenidos a otro podcast de la revista 24 Cuadros. Mi nombre es Fabio Vallarelli, soy el editor de la revista. Estoy solo. Hoy esto es una situación muy triste, estamos en medio de una pandemia. Ni Castaño ni el resto de los redactores tienen coronavirus, por lo menos por ahora. Pero bueno, previendo esta situación de pandemia y de fin del mundo, que por supuesto no lo es, no solo lo estoy dramatizando, pero bueno, previendo esta situación, con Castaño decidimos equiparnos y mantenernos comunicados casi como radio aficionados vía la distancia de la internet, siempre y cuando la banda ancha de las toninas nos lo permita, ¿no? Entonces, dadas estas circunstancias, yo tengo un micrófono bastante decente, tengo una conexión a internet y la verdad es que al igual que ustedes, bueno, mentiría si dijera que tengo tiempo libre, porque no tengo tanto tiempo libre, estoy trabajando muchísimo desde mi casa, porque además hay muchísimas cosas que hacer vía home office y mi trabajo se está poniendo bastante picante y además tengo que preparar junto con Mariano y con otras amigas clases virtuales, o sea, es todo un quilombo. Pero bueno, nada, estar en las cuatro paredes de mi casa, calculo que como ustedes me consume un poquito, entonces la idea un poco de esto era hacer quizás una breve compañía y replicar algunas cosas que estamos haciendo en las redes sociales de la revista por acá, porque quizás hay alguien que tiene ganas de escuchar un podcast, escuchar gente hablando y bueno, darles en este caso algunas recomendaciones de películas o de cosas para hacer en la cuarentena. Lo estamos haciendo mediante las redes de la revista. Pero bueno, quizás es un buen momento para hablar de esas películas que estamos recomendando por acá. Y que bueno, sean ediciones cortitas, que puedan escuchar en un ratito y que anoten algunas cositas para poder ir viendo. Seguramente haya más ediciones así cortitas con el correr de estos días, pero bueno, es una prueba y ustedes saben que esto, el podcast de la revista siempre fue un poco ecléctico, jamás tendrá un formato normal, así que, ¿por qué no usarlo para esto? En otro orden de ideas, lo que les voy a comentar es, estamos preparando una pequeña sorpresa, que es otro podcast de la revista 24 Cuadros, respecto al cual no voy a adelantar mucho. Pero ese podcast sí va a ser en un formato más estándar, es decir, en temporadas, con una temática y con algo bastante interesante. Sale dentro de poquito, ya grabamos el primer episodio, seguramente en estos días grabamos el segundo. Es sobre un tema que le apasiona muchísimo a mi amigo Mariano Castaño. Eso que acaban de escuchar fue, estoy tomando mate, solo, por supuesto, pero bueno, mi termo hace un poquito de ruido. Así que nada, es un proyecto que creo que puede estar muy bueno, tiene potencial, creo que no hay podcast sobre eso, así que estén atentos a las redes sociales de la revista porque se viene algo bastante piola en ese sentido. Y por supuesto les recomiendo que entren a la página de la revista porque tenemos muchos artículos, están los 33 números de la revista publicados, hay especiales de series, hay especiales de documental. Hay especiales de directores, hay un especial sobre Stephen King, hay un especial sobre Spielberg, hay un especial, o por lo menos no un especial, pero sí con muchísimo sobre películas de Joe Dante, hay especial sobre películas de la adolescencia, nuestras primeras películas, digo, hay un montón de material para encontrar ahí que nada, creo que puede ser lindo para cultivar un poco la cinefilia durante estos días de cuarentena. Pero bueno, lo que voy a intentar hacer ahora es contarles sobre algunas películas que estuvimos recomendando sobre Cinear y darles un poquito más de información sobre estas películas para que por ahí, si están medio buscando qué ver, las busquen. En ese orden de ideas, vamos a arrancar por Cinear. Cinear es la plataforma argentina que antes era Odeón. Ahí en Cinear pueden encontrar un montón de películas nacionales. De hecho, hay películas que por 30 pesos las pueden ver, las pueden alquilar. Pero bueno, más allá de eso, nosotros recomendamos varias películas que están ya liberadas en la plataforma y gratis. La primera de esas películas que yo les voy a recomendar es Fase 7. Fase 7 es la ópera prima de Nicolás Goldbart. Nicolás Goldbart es un montajista, si se quiere, de los más renombrados, con bastante laburo, con más prestigio del cine nacional, que hizo su primera película. Es interesante porque es una película sobre una pandemia, que yo tengo entendido que tenía que ver un poco con la psicosis que se había generado en su momento en el país por la cuestión de la gripe A. Así que, nada, es una película que está bastante vigente, es una comedia, es casi una película de encierro en la que hay una pareja ya casi, si se quiere, icónica del cine nacional, que son Jasmine Stewart y Daniel Handler. Después les voy a recomendar la otra película muy interesante de esta pareja. Y tiene un personaje muy interesante que interpreta a Yayo. No es común verlo a Yayo Guridis y el mismo del Cuarteto Obrero haciendo este tipo de personajes, pero bueno, está medio en clave a lo que en su momento uno podría recordar de Daniel Arauz en El Hombre de al Lado, con ese tono más deadpan. Me parece que es una buena película, de género, chiquita, sobre un cine bastante posible, que me parecería interesante que si alguno tiene ganas de explorar eso, que la vea. La segunda película que recomendamos es Villegas, de Gonzalo Tobal. Gonzalo Tobal es el director de Acusada. Villegas es su primera película, estoy casi seguro. Tiene una dupla de actores que también en su momento hicieron bastantes películas juntos, que son Esteban Bigliardi y Esteban Lamote. Hay un corto, yo lo voy a buscar ahora, de Santiago Esteves, en el que están también los dos, que creo que se llama Cinco Tardes sin Clara, una cosa así, pero es un corto buenísimo. Ahí lo estoy googleando porque quiero darles. Sí, es Cinco Tardes sin Clara, es el corto, en el que también están los dos, están Lamote y Bigliardi. Es un pequeño corto en el que, nada, es un tipo que cuenta sobre, bueno, una posible separación, o una indagando sobre por qué se separó. Tengo que reconocer que una vuelta hice un corto y le robé un poquito de idea a ese corto, pero es un corto muy lindo. Bueno, en esta película, en Villegas, Gonzalo Tobal y Esteban Bigliardi son dos primos, uno más que tiene una vida más estable, otro que es medio un quilombo, pero bueno, la vida de los dos un poco se conmociona, como suelen decir los críticos, cuando el abuelo de ellos fallece y tienen que volver al pueblo. Es una típica película de regreso a pueblo, si se quiere, más como una suerte de drama generacional, en el que, nada, un poco se pone en juego esto, digo, cómo es crecer, cómo es tomar que tu vida tome distintos carriles, y cómo, bueno, estos dos primos que eran muy amigos en su momento después terminan un poco distanciados, y por qué, y cómo se reencuentran. Una peli chiquita, introspectiva, muy linda. Yo la vi en el Bafisi en su momento cuando se estrenó, si no me equivoco, es una película de 2014, ahora lo chequeamos. Sí, no, es una película de 2012. Miren, la vi en el Bafisi cuando se estrenó, y me acuerdo que me había gustado muchísimo. Después la volví a ver. Tiene secuencias muy, muy lindas. La tercera película es Bolivia, de Israel Adrián Caetano. Es una de las primeras películas de Caetano post Pisa, Virrey, Faso. Una película bastante experimental, blanco y negro, chiquita. Digo, me parece que es. No quiero contar mucho sobre el argumento, porque el nombre lo dice bastante todo, pero bueno, tiene un poco, es bastante sobre la argentinidad y es bastante sobre cómo los argentinos nos relacionamos con otras comunidades, digamos, para llamarlo de alguna manera, en este caso con la comunidad boliviana. Actúa Enrique Liporache, que es para mí uno de los grandes actores del cine nacional, que está un poquito olvidado. Así que, nada, yo creo que es de lo mejor que vi de Caetano. Me parece que es previo a que empezara el derrape que tuvo con Francia, hasta que, bueno, El Otro Hermano es una gran película, pero está medio en otra cosa Caetano, ¿no? Si uno vio las series, qué sé yo, Puerta 7, la de Carlitos Tevez y demás, terminó volviéndose más un artesano de lo técnico, una persona que resuelve, que un cineasta. Para mí no está mal, pero a mí me gustaba más el Caetano que tenía una mirada de autor mucho más, más fuerte y presente. Bueno, la cuarta película que recomendamos es también una película rara, no tan habitual. Yo creo que mucha gente no la vio, pero en su momento le fue muy bien en Mar del Plata, que es una película que se llama La utilidad de un revistero. Es una película de 2014, pero yo intuyo que se filmó antes, por la calidad de la imagen, por cómo está filmada y demás. Es una película que pasa en un solo plano. El nombre tiene que ver en parte por eso, pero es una película argentina interesante, me parece, por eso. Es una película que sucede en realidad no en un solo plano, sino en un solo encuadre. Si alguno recuerda, hay una película mexicana muy buena que se llama La Tarea, que se enseña bastante en las escuelas de cine, yo la recomiendo mucho, en la que básicamente son dos personas que están como conversando, aparentemente con un amorío, es un juego erótico. Pero bueno, la película tiene eso de que transcurre desde un solo ángulo, por llamarlo de alguna manera. El director es Jaime Hermosillo, si mal no me equivoco, o Humberto Hermosillo, me parece que se lo conoce más. Sí, es Humberto Hermosillo. Y nada, es una película, para mí es una de las películas mexicanas que más me gusta, me parece que es una gran película para enseñar cine, la recomiendo mucho. La utilidad de un revistero me parece que como que toma muchísimas cositas de ahí. Si se quiere, podría ser como una hermana medio lejana. La quinta película que recomendamos es Al desierto, que es una película de Ulises Rosell. Ulises Rosell es la pareja de la protagonista, de Valentina Bassi, de la película. Es un tipo que viene mucho del palo de documental. Si ustedes recomendaran, tiene una gran película que se llama El etnógrafo. También había hecho una película que en su momento fue bastante conocida, que se llamaba Sofá Cama, en la que estaba Cecilia Roth. Digo, es como su otra película así de ficción interesante. Es una película sobre una búsqueda en la Patagonia, pongámoslo ahí, no quiero como contar mucho. A mí en lo general, todo lo que tiene que ver con la Patagonia, en este caso con el desierto patagónico, con lo árido, me parece que visualmente es muy rico, es muy interesante. Ulises Rosell lo aprovecha en esta película y tiene en realidad tiene dos grandes actores, que son Valentina Bassi, que es la actriz, la protagonista, que hace de un personaje como que uno no termina de entender nunca qué es lo que está pasando, lo que piensa por adentro, pero a la vez es muy expresivo. Y por el otro lado, también uno de los grandes actores del cine nacional, que es Jorge Cézanne. Jorge Cézanne es el otro protagonista, el que no es el Córdoba en Pisa, Birra y Faso, es el que hace de Pablo. Y además hay algo muy interesante con Jorge Cézanne, porque Jorge Cézanne trabaja mucho en cine. Jorge Cézanne es utilero en un montón de películas del cine nacional. Cuando no actúa, se la rebusca un poco como utilero. Y hace poquito dirigió un corto al que le fue muy bien. Creo que era un corto sobre un boxeador. Ahora no me estoy acordando. A ver, vamos a buscarlo. Esto es casi como cine en vivo, gente. Pero desde que existe Google ya no... se acabó un poco la ignorancia, pero yo soy abogado y siempre lo que le digo a la gente es que uno no tiene que saber como todas las leyes, pero sí tiene que saber dónde buscar las cosas, ¿no? Como un código sirve para eso. Cuando uno tiene que buscar o tiene que resolver algún problema legal, bueno, lo que tiene que saber es dónde buscarlo. Google es un poco eso. Si uno sabe, en este caso Jorge Cézanne, que dirigió, lo va a encontrar al toque. El corto se llama Los Áridos, un corto que fue muy bien, estuvo en muchísimos festivales, y si no me equivoco ya está disponible en internet para que lo puedan ver, así que también es interesante recomendar que vean cortometrajes si tienen ganas. Es como un formato que nunca está muy claro. Yo creo que se usa mal. Para mí el cortometraje tiene una lógica propia que hay que explorar, pero tradicionalmente es como una herramienta del estudiante de cine, ¿no? Es como el pasito del estudiante de cine o de la persona que quiere hacer cine para llegar al largometraje. Tenemos muy pocos cortometrajistas, pero me parece interesante como formato, digo, es casi... Hay un texto muy lindo que habla sobre la estructura del cortometraje y un poco lo que... De lo que se trata es de esto de, bueno, pensar al cortometraje como una narrativa que tiene una lógica propia, como si uno quisiera hablar de la novela y el cuento corto o el relato corto, bueno, es semejante, digo, la curva dramática en el cortometraje es prácticamente no hay, es una pendiente, digo, es como un pico de curva dramática porque no hay tiempo para desarrollar grandes tramas, en cambio en un largometraje, bueno, si están un poco familiarizados con la estructura de tres actos, ¿no? Es más una curva que tiene pendientes y que va subiendo, y un poco la idea es que vaya creciendo la tensión hasta el final o el interés hasta el final. Pero bueno, me parece que el gran error de los cortos es cuando tratan de ser películas cortitas. Cuando el cortometraje entiende y se mete dentro de una dinámica propia, funciona mejor. Así que les recomiendo ver cortos, porque los cortos que son buenos, como este que les recomendé de Santiago Estévez, Cinco Tardes sin Clara, o Los Crímenes, que también es otro corto de él, es un muy buen cortometrajista, tienen esto, entienden muy bien la lógica de cortometraje. La séptima película que recomendamos es Los Globos, de Mariano González. Es la ópera prima de Mariano. Es una película muy linda, habla sobre la relación entre un padre que de alguna manera se entera de la noche al día que es padre, y bueno, tiene que asumir la responsabilidad de tener un niño más o menos criado, pero bueno, darle contención. La película es muy buena, tiene algo muy interesante, es la primera película de Mariano, labura con Alfonso, con su hijo. Me parece que eso es, hay una dinámica ahí entre ellos dos que creo que hay ciertas cosas que solo se consiguen porque son ellos dos. Y después Fernando Loquet, que es otra de los directores de fotografía así muy habituales que trabajan en el cine nacional, hace su trabajo, digamos, para suplir quizás ciertas cuestiones más técnicas o más de proceso de rodaje para que la película visualmente sea una película. Mariano no viene del palo del cine en el principio, digo, es un actor con trayectoria en teatro, y con alguna experiencia en cine, y bueno, tenía muchas ganas de dirigir y logró hacer esta película. Sé muchas cosas sobre Mariano, pues Mariano es un amigo, laboramos juntos alguna vez, es una persona que le tengo mucho aprecio y es muy talentosa, así que recomiendo mucho que vean Los Globos. También recomiendo mucho su segunda película, que está en Cinear, que se llama El Cuidado de los Otros, que estuvo en la competencia en la competencia internacional del último Festival Internacional de Mar del Plata, ahí donde, bueno, él actúa con Sofía Gala. También hay una pequeña participación de Eduardo Castro, así que nada, es una linda película, me parece, para ver. Es una película corta, una película que dura apenitas 1 hora y 10, así que nada, es una buena duración. La octava película que recomendamos fue UPA, una película argentina. UPA es una película del 2007. Yo me acuerdo que vi UPA porque en su momento, no sé si alguien quizás menos centennial o menos millennial se acuerda, pero Musimundo había lanzado una suerte de, digamos, promoción o distribución a lo Netflix. Netflix, para el que no sabe, comenzó siendo un sistema de envío de DVDs a tu casa, en vez de, para competir con Blockbuster. O sea, en vez de ir y vos a alquilar, tenías un catálogo, pedías una película, te la mandaban a tu casa, la veías y la pasaban a buscar, te la mandaban por correo. En un momento Musimundo empezó a hacer eso. Yo me acuerdo que mi primera computadora, mi viejo me la había comprado con un crédito de Musimundo, entonces nos habían dado como una prueba gratis, tipo por 90 días, una cosa así. Entonces yo me pedí un montón de películas y en ese momento iba a Galería Jardín, me compraba las pilas de 100 DVDs y tenía el AnyDVD y otro programita más que te permitía como hackear o sortear el bloqueo que tenían los DVDs originales. Entonces lo que hacía era, me agarraba esos DVDs y me los copiaba, me pedía un montón de películas y me los copiaba. Perdón si esto está mal, digo, no quiero hacer apología del delito. Una vez el Chino Darín se enojó mucho conmigo por eso, porque supuestamente estaba recomendando devolver películas. Es una anécdota muy interesante para otro momento. Pero bueno, un abrazo al Chino Darín si en algún momento está escuchando esto. Yo creería que no, si esto llega al Chino Darín, Chino Darín, está todo bien con vos, aunque te hayas enojado conmigo en aquella oportunidad. Pero bueno, UPA es una de las primeras películas que a mí me llegó por Musimundo. Y es una película de esas que después me quedó un poquito y que fue una influencia para algunas cosas que después escribí o que filmé. Que básicamente lo que cuenta es la historia de tres amigos, un director de cine, una productora y una actriz, que están tratando de hacer una película. Y bueno, tiene como esto de tengo plata de un fondo y tengo una actriz de afuera y filmo algo. Y retrataba muy bien lo que era un tipo de cine independiente en su momento. Por supuesto, uno diría burgués de la FUC. Pero lo interesante, y es lo que yo rescato de esta película, es que ya Santiago Giralt, ya Camila Tucker y Tamara Garategay, que son los directores de la película, habían aprendido a reírse de eso y del estereotipo de la FUC. Y me parece que si uno ve la carrera que hicieron los tres, es una carrera interesante, por lo menos en términos de la independencia, de las películas con más plata que hicieron después, que es un cine que no es un cine tan habitual de la FUC, ¿no? Digo, Tamás yendo más por un lado de género, Santiago más con películas de temática LGBTQ, con algunas un poco más grandes. Si se quiere, digo, tiene una película con Lola Bertet y Luciano Castro, que Toda la gente sola, creo que se llama. Que son películas que, si uno diría, para la FUC quizás no estarían tan bien vistas, y sin embargo es una película muy interesante. Lo mismo con Antes del estreno, que es una remake de una película de Cassavetes, de Opening Night, en la que está en la que protagoniza Erika Rivas, o con Anagramas o Primavera, digo, son películas más chiquitas. Y bueno, lo mismo pasa con Camila Tucker, me parece que quizás más como actriz y en su faceta como directora acompañando a Santiago Giralt y a Tamae fueron como por otro lado, ¿no? Como no es la típica carrera de alguien de la FUC, me da a mí la sensación. Véanla, me parece que es interesante, sobre todo si les interesa la cinefilia de un determinado momento del cine nacional, de estado de cosas. Me parece que es una película que vale la pena. Y si les interesa el cine y hacer cine, me parece que también es interesante. Y si les gusta lo meta, también. Así que yo la recomiendo bastante. La novena película que recomendamos es una película de Santiago Calori, es un documental que se llama Un importante preestreno. Es un tanto rara, porque en realidad es una película sobre, si se quiere, una historia posible de la cinefilia argentina, como dice Santiago, pero me parece que lo que hace Calori es bastante ecléctico. Digo, es más una película de personajes, sobre gente muy importante en un determinado momento en el cual el cine nacional fue surgiendo. Todo lo que tiene que ver con la censura y la época de Tato me parece interesante. Digo, para quien no sepa, Miguel Paulino Tato fue el censor de la última dictadura militar. O sea, fue la persona que desde entre el 74 y el 76 pasó dentro del gobierno constitucional, y luego hasta fines de los 80 era el que calificaba las películas. Nada, lo interesante de la película me parece que pasa por todos esos relatos de cómo cambiando ciertos nombres o cómo haciendo pasar ciertas películas, como ciertas cosas, llegaron a la Argentina. Tiene una entrevista muy linda con Fabio Manes, que me parece que Calori la publicó después completa, luego del fallecimiento de Manes. Quienes no sepan, Fabio Manes y Peña son como los conductores originales de Filmoteca. Quizás si ustedes escuchan Filmoteca ahora, perdón, si ven Filmoteca ahora, van a ver que Peña está con Roger Cosa. Bueno, en un momento originalmente, digamos, la dupla eran Fabio Manes y Martín Peña. Fabio Manes después falleció y nada, me parece que lo interesante es lo que él cuenta, lo que digamos, me es un tipo muy interesante, digo, sobre todo por esta cuestión de género, y también un tipo que sale de lo que se esperaba de alguien de la NERC, ¿no? Con el tipo de cine que le gustaba hacer, con el tipo de cine que le gustaba ver. Es un personaje bastante interesante, Fabio Manes, y el documental de Calori lo pone en un lugar donde es lindo, digamos, escucharlo hablar, las cosas que dice y demás. Bueno, vamos a seguir un poquito adelante. Esperen que se me fue un cachito la lista. Vamos para la película número 10. La película número 10 es una de mis películas favoritas del cine nacional. Es La Antena. La Antena es una película de 2007 de Esteban Zapir. ¿Quién es Esteban Zapir? Bueno, Esteban Zapir es quizás el autor más autor de los últimos años del cine nacional, o si se quiere, de los 90 hasta acá. Y esa vez es un director de fotografía muy renombrado de publicidad. Es uno de esos casos que ya no existen, pero casi románticos del cine nacional. Uno podría pensar en Carlos Sorín, por ejemplo, o en Aristarain, de tipos que se dedicaron mucho a la publicidad en la Argentina, porque la publicidad siempre fue lo que le dejó plata al cine. Digo, Pino Solanas se dedicaba mucho a la publicidad, para después poder hacer sus películas. Y Esteban Zapir, si yo no estoy errado, dirigió dos películas hacia la fecha, dos películas que entraron de lleno en la historia del cine nacional. La primera es Picado Fino. Picado Fino es una película que creo que no existe copia, es la única copia que hay, es una copia que está en YouTube, en digital, que se grabó una vez de televisión, una película completamente experimental, donde Zapir como director de fotografía jugaba muchísimo con el encuadre y con la composición visual y con cómo a partir de el montaje y la textura de las imágenes se iba generando una historia. Es, uno podría pensar que es casi como a lo de Svenmaker, sin Ian Svenmaker, que es el cineasta de, por ejemplo, un corto muy conocido que se llama Food. Si no me equivoco, Svenmaker era checo. Sí, sería República Checa, porque era de Praga, creo. Pero bueno. Tiene algo que ver con eso, tiene algo que ver con cierto cine experimental. Y fue una película que en su momento se volvió como muy de culto. Digo, uno de los actores es Ricardo Merkin, que es un tipo que después no trabajó mucho, pero es un actor bastante de culto del mundillo del cine. Estaba Ana María Junta, Belén Blanco era la protagonista. Digo, había como una cosa muy, muy interesante. Y casi 15 años después, en 2007, Picado Fino era del 93, Esteban Zapir estrena su segunda película, que es La Antena. Básicamente, La Antena es también una película alegórica, pero muy de género, con un trabajo de fotografía pocas veces visto. Digo, hay como una cosa medio de Terry Gilliam del trabajo de Brasil, digo, de un mundo que es, si se quiere, no podría decir como, a ver, no sé cómo ponerlo en palabras sin que sea, es cyberpunk pero no es cyberpunk, es como una textura más, es como si fuera un cyberpunk pero mezclado con un expresionismo alemán, para llamarlo de alguna manera. Digo, tiene un trabajo, es una película en blanco y negro con muy fuerte contraste, un fuerte trabajo sobre los decorados, digo, muy similar a lo que era la textura del expresionismo alemán. Digo, si se quiere, podríamos establecer una similitud con Metrópolis de Fritz Lang, digo, para ponerlo en algún contexto y que no sea solo El Gabinete del Dr. Caligari, digo, como referencia. Tiene una historia, tiene un guión muy bueno, es mucho más narrativa que Picado Fino, me parece que en ese sentido es una película más interesante, y básicamente cuenta en un Buenos Aires, yo creo que es Buenos Aires, pero bueno, donde la ciudad no se queda sin voz. Y el único que tiene voz es un tipo que se llama El Señor TV, que es el dueño del canal de televisión. Perdón, no, El Señor TV no tiene voz, es la protagonista. Hay una sola voz, que es Florencia Raggi, que es la voz, y bueno, y el señor TV la tiene como secuestrada, una cosa así. Bueno, a partir de ahí, lo que pasa en la antena es como un noir en este contexto en el cual estos personajes se van involucrando para de alguna manera liberar a la voz. Es una alegoría sobre la opresión, sí, uno podría ir en esa línea, pero bueno, no deja de ser sumamente narrativa. Digo, me parece que lo interesante de la antena es que no es solo una película alegórica. Digo, hoy están muy de moda las películas alegóricas, pero lo que tienen generalmente las películas alegóricas es que se quedan solo en eso, en una alegoría. Bueno, la antena va más allá. Bueno, siguiendo nuestro listado, la película número 11 es Diletante. Diletante es una película de Chris Nicholson. Hace muy poquito Chris Nicholson estrenó su segunda película, que es una coproducción brasilera, creo. Ahora no estoy recordando el nombre, déjenme que lo googleé un poquito. Vergel es la película. Vergel se estrenó en el Bafisi. Bueno, es interesante la trayectoria de Chris Nicholson, porque es una persona que no viene del cine, sino que viene de... es una performer, de una persona clown, de una historia muy, muy interesante. Laburó muchísimo en Europa, digo, como una persona que venía de otro, de muy formada en el arte, con mucha trayectoria, pero con poco vinculado al cine. De hecho, me acuerdo una vuelta, yo estaba haciendo un curso de producción en el cual me comentaban que ella fue a dar el ingreso al ENERC y no entró porque le dijeron que no necesitaba estudiar cine. Y eso me lo dijo un tipo que fue el que le tomó el examen, uno de los docentes de producción. Como que ella en realidad iba a estudiar cine porque quería hacer esta película. Y le dijeron, pero pará, vos tenés un montón de formación y no necesitas estar 4 años, 3 años acá adentro para hacer esta película. Anda y hacela. Y no solo fue la hizo, sino que además se la produjo Lita Stantic. Es una película que... Diletante es una película que explora de alguna manera, como también le gusta decir a la crítica, perdón, me siento un snob diciendo todo esto, pero bueno, sería el término correcto, vamos a ser justos. Explora los límites entre la ficción y el documental. Y básicamente es un retrato que hace Chris de su madre, Bella Jordán. Y nada, es bastante interesante lo que cuenta, digo, es como la relación entre ellas dos, digo, hay como una cosa de un amor muy genuino. Yo la recomiendo. A mí es una película que me sensibilizó mucho, que me gustó mucho en su momento cuando la vi. Creo que vale mucho la pena. No es algo que se encuentra fácil tampoco en cinear, por eso la recomendación. Véanla. La película número 13, perdón, la película número 12 es Jettatore. Jettatore es una obra clásica de Gregorio de la Ferrere. Seguramente muchos la hayan leído en la escuela y demás. Bueno, esta es la primera... si se quiere, digamos, como la primera adaptación de Jettatore. Hubo otras, quizás no es una adaptación lineal, pero La suerte está echada, de Borenstein, tiene un poquito que ver, o digamos, toma un poco de Jettatore. Es una película de un cineasta que hizo bastantes películas en la época del cine clásico nacional, que es Luis José Bayón Herrera. Quizás, a ver, quiero ver cómo es la época de oro del cine nacional, en la cual, digo, la mayoría de las películas estaban protagonizadas quizás por tangueros, ¿no? Como, qué sé yo, se me viene a la mente, no es de él, es de Manuel Romero, pero digo, Un tropezón cualquiera en la vida, ¿no? Como de Manuel Romero, en la que estaba Alberto Castillo. O qué sé yo, películas de, bueno, él tiene una película con Pepe Arias también que se llama Fulmine, como, bueno, un tipo que laburó mucho, me parece que vale la pena. El repertorio de cine clásico de Cinear está medio flojo, de hecho le falta una película de la que vamos a hablar después, o bueno, podemos hablar ahora, es como la primera chapita que pusimos en el hilo de Twitter, que es Apenas un delincuente de Hugo Fregonese. Es una película del 49, Que bueno, básicamente cuenta. Es un policial que cuenta qué pasa cuando uno se convierte en un delincuente. Tiene una carga moral muy fuerte, digo, pero para la época me parece que es interesante como la construcción narrativa que tiene apenas un delincuente. Digo, es una película que ya desde el primer plano, desde el plano de apertura que arranca con... No quiero mentir, digo, lo voy a poner para no equivocarme, pero si no me equivoco arranca como un plano del obelisco, la película, sí, exactamente. Los títulos de Interamericana arrancan con un plano del obelisco. Y nada, digo, como tiene una construcción narrativa muy linda, es una película que está muy bien conservada. La copia en YouTube que compartimos es una muy linda copia. Y es una película cortita también, dura menos de 1 hora y media, 1 hora 25. Y creo que Hugo Fregonese también es de uno de los tipos interesantes de una época del cine nacional clásico. Y apenas un delincuente, sin duda, es una gran película. La película número 13 que vamos a recomendar es una película que se llama Buenos Aires sin kilómetros. Es una película de 2004 de Pablo José Mesa. Es una película de la FUC, o producida por la FUC. Voy a reconocer que recomendé esta película por el recuerdo que yo tengo de la película. Es una película que yo vi hace muchos años. Diría hace 10, 11 años, en su momento en YouTube, que ni recuerdo cómo llegué a esto, creo que llegué porque buscaba mucho cine nacional en ese momento para ver y encontré esta película en un DVD RIP y la vi allá por el 2009, 2010. Y lo que más me había interesado a mí de esta película tenía que ver con, bueno, la mirada que tenía sobre un grupo de chicos que están en un pueblo en el que parece que no hay mucho para hacer. Hasta que de repente empiezan a pasar cosas y todo. Y el pueblo se vuelve interesante. ¿Ves? Podría ser un coming of age. Más no en argentino. Es un poco, y tengo que reconocerlo, una de esas películas donde uno diría no pasa nada. No la crítica. No la crítica, sino el espectador así más cabeza de termo. Dice como bueno, la película del cine argentino no pasa nada. Bueno. Es una de esas películas que se podrían calificar bajo ese adjetivo. Para mí eso no es malo en absoluto. Me parece que lo que cuenta y la manera en la que lo cuenta, por lo menos el recuerdo que yo tengo de la película, es muy interesante. Así que nada, yo les diría que entren ahí. Y la película número 14, porque estamos con... Quizás esto debería haberlo aclarado antes, pero son 14 películas porque se supone que nos tenemos que dar 14 días en casa. O por lo menos de haber una cuarentena, la cuarentena son 14 días en los que se supone que si tenemos el virus tiene algún tipo de manifestación o de síntomas. Esto también está bastante discutido. Ustedes saben, pueden tener coronavirus y no tener síntomas. De hecho, según lo que se supone, el 80% de la población que lo tenga va a estar asintomática. Son como los números que anda a chequearlo, ¿no? Pero por lo menos las fuentes que yo consulté mencionan eso. Entonces, nada, de tener algún síntoma se tendría que producir dentro de los 14 días y la idea es que haya 14 recomendaciones por plataforma para que sorteen esta cuarentena mirando una peliculita por día. Bueno, la película 14 es una de mis películas favoritas del cine nacional, que es Los Paranoicos. Por supuesto, no estoy diciendo nada nuevo recomendando Los Paranoicos. Los Paranoicos es la ópera prima de Gabriel Medina. Gabriel Medina es un gran guionista, es un tipo que no filma tanto como a uno le gustaría. Es el tipo que hizo La Araña Vampiro también, y creo que tiene una tercera película que yo no vi. Pero bueno, dirigió una serie para CineArte que se llamaba El cielo de Orión, Bajo el cielo de Orión, una cosa así, que era sobre un grupo de adolescentes que estaba muy... Era muy interesante. A ver, ¿cómo se llamaba? Porque esto también está enseñado. Así que... ahí está, Buenos Aires bajo el cielo de Orión. Está entera para ver la serie. Está en YouTube o está en Vimeo, así que una interesante porque era sobre chicos, digo, trabajaba sobre adolescentes, era de género, me parece muy bueno, pero bueno, esta es la ópera prima de Gabriel Medina. Gabriel Medina fue asistente de Cifrón, uno de los personajes de Los Simuladores, por supuesto, recordarán que se llama Gabriel Medina. ¿Quién es Gabriel Medina? Bueno, Gabriel Medina es el personaje que interpreta Martín Seffel. Y de alguna manera los Paranoicos trabaja sobre esa idea. Digo, toma esta idea de un amigo, un compañero cineasta exitoso que hace un programa, que le pone a ese programa los nombres de sus amigos y que le va muy bien, y un poco nada, cuenta qué le pasa a este tipo que se llama Gauna, Luciano Gauna era. Ah, era Magarro. Sí, Luciano Gauna. Y bueno, nada, qué pasa con este tipo que es un perdedor, que se encuentra con el personaje de Walter Jacob, que es, bueno, Manuel creo que se llama, y con su novia Sofía, que es interpretada por Jamie Stewart. Y bueno, el tipo de alguna manera es un perdedor, se disfraza en fiestas de cumpleaños, se disfraza de cosas en fiestas de cumpleaños, digo, un tipo al que no le va bien, y se encuentra con este tipo que es como su antagonista, que le va muy bien, pero sin embargo por alguna razón le tiene bronca o lo envidia y uno no sabe por qué. Y de alguna manera la película lo pone en un lugar de héroe a Gauna. Tiene dos secuencias maravillosas. Digo, la primera, la secuencia de Daniel Hendler bailando el féretro de todos tus muertos, es increíble. Es una de las mejores escenas de baile del cine nacional. Y quizá la segunda mejor escena de baile del cine nacional es en la que Jasmine Stewart y Daniel Hendler están en esta fiesta en la que suena el tema de Farmacia, que estoy buscando cómo se llamaba esta canción. Pues una canción nada, muy muy característica de la película. Digo, la película la volvió la volvió muy muy famosa. A ver, ¿cómo se llamaba esta canción? Nada de nada, ahí va. Nada, y tiene una secuencia final maravillosa. Digo, es la película, yo diría, de culto de los últimos años del cine nacional por excelencia. Recomendada hasta la alta. Recomendada hasta el hartazgo. No tengo mucho más que decir sobre eso. Pero bueno, véanla. De hecho, vayan de cabeza a ver Los Paranoicos. Si no la vieron, hay muy pocas cosas tan buenas en el cine nacional como Los Paranoicos. Y la otra chapa, digamos, como el otro asterisco. El primero, recuerden, fue Apenas un delincuente, de Hugo Fregonese. Y la segunda es Tiempo de revancha. Tiempo de revancha es una película de Adolfo Aristarain. Yo tengo una teoría sobre dos películas de Adolfo Aristarain que la voy a compartir en este preciso momento. Es algo que siempre hablo con el querido Castaño. Y lo que yo le digo es que si uno toma Últimos días de la víctima, que es la película que hizo después Aristarain, y Tiempos de revancha, y la junta, es La conversación. Que La conversación es una película que Coppola hizo, si yo mal no me equivoco, varios años antes. Vamos a chequearlo en vivo, pero estoy casi seguro que esto fue así. Y lo que me parecía muy interesante, eso sí, es una conversación, es una película del 74. Digo, la trama de La conversación, digo, lo que le pasa al personaje principal de la película, el personaje que interpreta a Gene Hackman, este investigador privado, Harry Cole, es muy parecido, si se quiere, a la trampa que le ponen a Bengoa. En realidad, el personaje Federico Lupi en ambas películas, ¿no? Digo, por un lado está el crimen y por el otro lado está esta idea de el cazador cazado. Yo les diría, si vieron La conversación y les encantó, vean Tiempo de revancha. Me parece que lo que la interpretación de Lupi como Pedro Bengoa es una de las mejores interpretaciones del cine nacional. Ulises Dumont, que es el gran actor de reparto del cine nacional, también es increíble. Tiene una participación hermosa de Enrique Liporache también, y de Rodolfo Rani, Arturo Mali. Digo, tiene un elencazo de un cine que quizás recuerden porque fueron actores que en los 90 después cayeron quizás un poquito en desgracia, ¿no? Como mucho Dibu ahí. Mucho actor de los 80 terminó en Dibu, así que la gente de mi generación que nació en los 90 lo va a recordar. Y por supuesto está el guiño a esta empresa del mal que un poco siempre en sus películas mete Aristarain, que es Tulsaco, ¿no? La corporación Tulsaco. Para mí hay algo entre Mendizábal y Bengoa que asemejan a este personaje de Jim Hackman en la conversación, las tramas, los hechos, digo, él. Hay una secuencia muy clave en Tiempo de Revancha que remite al final de la conversación. Yo creo que Aristarain miró la conversación y le salieron ideas para hacer dos películas. Pero bueno, es mi teoría. Si alguna vez puedo conversar con Aristarain, a quien solo pude darle un abrazo cuando lo vi en el Bafisi, no pude decirle más nada, me quedé sin palabras. Una de las pocas personas a las que alguna vez le pedí darle un beso y un abrazo. Hoy, por supuesto, eso no se puede hacer. No lo hagan, no se besen con nadie, por favor. Tenemos que respetar las indicaciones del Ministerio de Salud. Pero en ese momento, allá por el 2014, no, 2013, todavía, cuando se hizo la retrospectiva en el Bafisi de Aristarain, todavía se podía, uno se podía tocar. No hay mucho más que hacer y que recomendar que vean películas de Adolfo Aristarain. Digo, es el cineasta argentino por excelencia. Yo les recomiendo, o siempre recomiendo, hasta La Discoteca del Amor, que a mí me parece una gran película, La Discoteca del Amor. Recuerdo una vuelta, la fui a ver y llevé a una pareja a verla, y se enojó mucho porque le hice ver La Discoteca del Amor, pero para mí era una película increíble. Bueno. Hemos charlado un rato largo, yo pensé que esto iba a ser más breve, estamos casi rozando los 47 minutos, así que yo diría que lo dejemos hoy acá. ¿Qué es lo que se viene próximamente? Lo que se viene próximamente es, seguramente le trate de persuadir a Castaño para que grabemos un podcast de los tradicionales de la revista 24 Cuadros, donde charlamos de qué vimos, qué sé yo, y donde hablemos un poco de esta situación de cuarentena o de alarma. También van a poder escuchar en muy breve este nuevo podcast especial temático, que es de la 24 cuadros, pero va a ir por otro carril y que va a tener como una estructura más clásica de podcast, porque bueno, es una obsesión de Castaño y yo lo voy a acompañar porque es mi amigo, lo quiero mucho, así que hay que hacerlo. Lean la revista, quédense en sus casas, insisto, ahora hablando en serio, es muy importante hacer caso a las recomendaciones del Ministerio de Salud y del Estado Nacional. En mi caso, yo siento como muy alentadoras ciertas medidas que se están tomando, que si bien uno podría decir, bueno, no es tan grave, no es tan alarmante para salir de casa, pero bueno, justamente la idea de poder tomar estas medidas antes de que todo se vuelva más grave, es lo que evita que todo se vuelva más grave, ¿no? Si no, pregúntenselo a los españoles y los italianos. Insisto, quédense en sus casas, escuchen podcast, miren películas, lean la revista, hagan videollamadas, digo, traten de no salir, y esto eventualmente va a pasar, no hay que alarmarse. A la mayoría de ustedes no les va a pasar nada, sino que la idea de tomar precauciones para que cuidemos a las personas que se van a ver más afectadas por esto, que son los adultos mayores y aquellas personas que ya tienen algunos problemas o afecciones cardíacas o pulmonares o hepáticas previas. Si nosotros nos quedamos en casa, no solo tenemos la suerte de no enfermarnos, sino que además evitamos propagar el virus. Así que quédense en sus casas, insisto, perdón, no molesto más, pero es importante que se fijen la idea. Quédense en sus casas, miren películas, lean cómics, lean libros, lean novelas, lean la revista, visiten el sitio web de la revista, vamos a estar ahí todo el tiempo posteando cositas. Y bueno, nada, nos vamos a charlar, a escuchar prontito. Adiós.